Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polisonda, Merlín, Onda Barde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, web Radio Gareso, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos a este programa de Africanía, en el que tenemos la suerte, la fortuna de poder continuar charlando con Ángel Olarán. Ángel Olarán es un misionero, un padre blanco que lleva pues décadas desde Bucro, Etiopía, ilusionando al mundo con su trabajo denodado en pro de un mundo más justo. Y que ese mundo más justo también tiene sus trincheras aquí, en Occidente. Y de eso nos va a hablar, de las comparaciones, de las democracias, de la democracia de Etiopía y la democracia española, de la democracia de Occidente y las faltas de democracia en Occidente. Por supuesto, tampoco descuidaremos de hablar de Bucro, de Etiopía. Y de ese espacio que él ha intentado crear, desde donde se demanda una mayor justicia para todos. Un frente abierto en una batalla contra la injusticia que abarca los terrenos de la salud pública, la asistencia a los niños desnutridos y huérfanos, los microcréditos a mujeres, las talleres para los que no tienen formación y la educación profesional. Por supuesto que tampoco abandonamos la actualidad, que la tendremos un poquito antes de la charla con Ángel. Y las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días, que lo tendremos un poquito después.
En esa que fama en el neocreta. En esa que fama en el neocreta. Se tuyete se mait a leobete se tan. Se tuyete se mait a leobete se tan. Quedaron a venir a chile chipi. Che trona veri sciatile cipi Fici sveghe pilone ne te capei Fici sveghe pilone ne te capei Sentiete se mai a leo bete se ta listen to you, it is a mine, I love it, is it not? Κεντρώνα μένει σαν τηλετσίπιν. Κεντρώνα μένει σαν τηλετσίπιν. Θητής με εκπυλών εν τετή καπή. Βα, 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 βα. Rekai shalle ve hasat zita Tere yiçe siket kerim kore mata Kader ona meleş natçile ve çipi Fites fegek bilo nende çekepey Wa 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 wa.
Hola, somos los alumnos del Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Zambal bro, I love you. ተባበንታል ያደርሰን ሰጥቷል ጻንቷል መስራቱ እየች የት ልገባ ተንዶብኝ ቤቱ ትቼሽ የት ልገባ ተንዶብኝ ቤቱ አለዋ ደግሜ አልከዳሽም በቃ ጉድፉ መሳይ ነገር ካልገባበንታል ያደርሰን ሰጥቷል ጻንቷል መስራቱ ትቼሽ የት ልገባ
Somos del Villa de Vallecas y estas
son las noticias de África. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Comenzamos por Argelia, donde la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, presionó al gobierno de Argelia para que apoye una intervención militar en el norte de Malí liderada por África. La visita de un día de duración de Clinton se produce entre la creciente presión internacional sobre Argelia por la crisis en Malí, donde un golpe de estado militar que se produjo en marzo fue seguido por una rebelión Tuareg a la que se unieron militantes islamistas relacionados con Al-Qaeda y se hicieron estos últimos con el control del norte del país, dos tercios de esta nación. La misma fuente explicó después de las conversaciones que Clinton defendió firmemente que la lucha antiterrorista en Malí no puede esperar una solución pacífica de los problemas de Malí. El país más extenso de África y un gran exportador de gas y petróleo, Argelia comparte 2.000 kilómetros de frontera con Malí y se considera el poder regional. Argelia teme una intervención militar en Malí porque ello podría empujar a los militantes de vuelta al sur de Argelia, así como desencadenar una crisis política y de refugiados, especialmente de los Tuareg de Malí, que huirían hacia el norte para unirse a las tribus de Argelia. Argelia ha defendido en repetidas ocasiones la solución diplomática a la crisis de Malí y descartó intervenir ella misma. Aunque el país no podrá vetar una operación de intervención por parte de otros países, sería diplomáticamente arriesgado para los estados africanos respaldados por los poderes occidentales intervenir en Malí sin su consentimiento, especialmente cuando el conflicto podría alargarse durante meses. Cambiamos a Senegal. El presidente de este país, Macky Sall, ha destituido a su ministro de Interior y al de Exteriores en su primera remodelación de su gabinete de ministros desde que llegó a la presidencia hace 6 meses. El ministro de Interior, Mbaye Ndiaye, fue duramente criticado por cómo manejó unos disturbios protagonizados por los seguidores de un líder religioso encarcelado que rompieron escaparates, quemaron autobuses y saquearon tiendas en la capital, en Dakar, la semana pasada. Ndiaye ha sido reemplazado por el general retirado Paté Seck. Sall también ha destituido a Lioune Badara Cissé como ministro de Exteriores, reemplazándolo por Mankeur Dindiaye, un diplomático de carrera que fue embajador de Senegal en París. Entre otros cambios en el gabinete de ministros, que ha aumentado de 25 a 30 ministros, está la suma de Abdul Latif Koulibaly, un conocido periodista de investigación que ha sido nombrado ministro de Buen Gobierno y portavoz del nuevo gobierno. Hablamos ahora de Costa de Marfil. Cientos de seguidores del expresidente de este país, Laurent Gbagbo, se manifestaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya el pasado día 30 de octubre, donde sus abogados volvieron a presentar alegaciones para que se le ponga en libertad. Vestidos con el traje tradicional naranja, y envueltos en la bandera de su país naranja, blanca y verde, unos 600 seguidores corearon eslóganes para la puesta en libertad de Laurent Gbagbo. Dentro del tribunal, en el edificio que parece una fortaleza rodeado de alambre de espinos y una cerca eléctrica en un barrio del sur de La Haya, el abogado de Gbagbo, Emmanuel Altit, argumentó que no había riesgo de fuga de su cliente. El pasado 1 de mayo, los abogados de Gbagbo presentaron una solicitud de libertad condicional, pero el día 26 de octubre el tribunal rechazó la solicitud de los abogados y el antiguo hombre fuerte de Costa de Marfil seguirá entre rejas. El día 30 de octubre, los abogados de Gbagbo volvieron a apelar por su puesta en libertad de cara a la revisión de noviembre sobre si seguir manteniéndole bajo custodia o no. Nos situamos ahora en Nigeria. El grupo Bilie, que lucha por la protección de los derechos humanos en el sureste de Nigeria, ha presentado una demanda contra el gobierno federal de Nigeria con respecto a los derechos del pueblo indígena de los Ibos, a la autodeterminación y a la reparación por los muertos y las pérdidas que les infligieron las fuerzas federales durante la guerra civil de Biafra entre 1967 y 1970. La denuncia, que fue presentada el día 30 de octubre ante el Tribunal Superior de Werri, demanda que el tribunal tome una decisión para la autodeterminación del pueblo Ibo que vive en el sureste del país bajo la bandera de Biafra. Por otra parte, el grupo ha indicado que está decidido a crear una nueva nación, la República de Biafra, con su tierra, su litoral y sus plataformas continentales. La demanda contra Nigeria, representada por el presidente Jonathan Goodluck y el fiscal general del gobierno federal, versa sobre el derecho inalienable de los descendientes de los ancestros de Biafra Land. El grupo Bilie demanda ante el tribunal el reconocimiento de este territorio como Estado en el momento de su independencia y de su soberanía antes de 1967, en virtud de las cartas pertinentes relativas a los derechos humanos y de los pueblos y de las realidades de la incompatibilidad entre aquellos que componen esta zona geográfica llamada Nigeria, entre otras. La guerra de Biafra causó más de 3 millones de muertos, especialmente entre la población Ibo. Continuamos en Ruanda. La líder de la oposición ruandesa, condenada a 8 años de cárcel en un juicio carente de toda garantía. Un panel de 3 jueces de Ruanda ha encontrado a la opositora política encarcelada desde 2010, Victoire Ingabire, culpable de traición y negación del genocidio, pero ha sido absuelta de los cargos de promoción de las divisiones étnicas y la ideología de genocidio. El tribunal ha dicho que Ingabire ha recibido una sentencia más leve porque la líder de la oposición escribió una carta al presidente ruandés Paul Kagame pidiendo indulgencia. Victoire Ingabire, una opositora política del presidente Paul Kagame, estaba acusada de terrorismo y divisionismo y negacionismo por la Fiscalía de Kigali. La líder de la oposición ha estado en la cárcel desde el 14 de octubre de 2010 y siempre se ha declarado no culpable. Varios representantes de su defensa y grupos de defensa de los derechos humanos dicen que los cargos contra ella están motivados políticamente. En abril de 2012, después de supuestas intimidaciones contra testigos de la defensa, Ingabire declaró ante el Tribunal Supremo que había perdido irrevocablemente su confianza en la posibilidad de tener un juicio justo y desde entonces ha boicoteado todas las audiencias. En noviembre de 2011, mientras que visitaba Kigali, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Susan Rice, criticó la falta de apertura de la vida política en Ruanda, donde persiste la represión de la libertad de prensa. Los activistas, periodistas y opositores políticos temen organizarse pacíficamente y hablar en voz alta. Algunos han sido acosados, otros intimidados y otros simplemente han desaparecido, según declaró Susan Rice. Según el partido de Ingabire, ya se había preparado una celda especial para ella en la prisión central de Mpanga, antes de esta sentencia simbólica del Tribunal Supremo de Kigali. El abogado británico de la señora Ingabire, Ian Edwards, ha declarado que este juicio no terminará dentro de las fronteras de Ruanda. Níger, el cuarto exportador mundial de uranio, vive en la miseria. Los nigerinos piden su parte de beneficios a la gigante nuclear francesa Areva, que lo explota desde hace 40 años. Tras cuestionar la colaboración considerada muy desequilibrada con Areva sobre el uranio, las autoridades de Níger saben que pueden contar con un fuerte apoyo de la opinión pública, pero se preocupan por el futuro de la mina gigante de Mouraren, cuyo lanzamiento ha sido aplazado hasta finales de 2014. Niamey ha presionado al grupo nuclear francés Areva, del que es socio desde hace 40 años. El gobierno de Níger está indignado porque, siendo el cuarto productor mundial de uranio, no recibe de este mineral más que el 5% de los ingresos del presupuesto nacional y ha reivindicado que la repercusión en el país debe ser más importante a través del esfuerzo de su participación en la gestión del sector. Hay rumores de que Areva quiere vender parte de sus acciones en la mina Imouraren, uno de los mayores depósitos del mundo de uranio, a la compañía china Guangdong Nuclear Power Company para ayudar a financiar su explotación, pero Areva se ha negado a toda discusión sobre sus asuntos. Terminamos este tiempo de actualidad en Marruecos. Los prisioneros de la mayoría de las prisiones de Marruecos son objeto de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes debido a la falta de controles e inspecciones efectivas, según ha declarado el Consejo Nacional de los Derechos Humanos del Reino. Las violaciones incluyen palizas con porras, colgar a los internos de las puertas con esposas, golpear las plantas de los pies, bofetadas, pinchazos con agujas y quemaduras. En septiembre, el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino también criticó lo que llama el estado arcaico e inapropiado de los hospitales psiquiátricos de Marruecos. Las violaciones de la prisión van contra la ley de los establecimientos penitenciarios y contra todas las convenciones relevantes que ven estos actos como forma del trato cruel, inhumano y degradante. Añade que las detenciones temporales y los lentos procesos judiciales son las causas de la sobrepoblación de las cárceles del reino marroquí.
Africanía,
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 Africanía.
El ritmo de África. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como os prometíamos el pasado programa, tenemos con nosotros nuevamente a Ángel Olaran, un misionero padre blanco que desde Bucro, Etiopía, lleva décadas ilusionando al mundo con su trabajo denodado en pro de un mundo más justo, denunciando alto y de forma clara los desequilibrios que otorgan casi toda la riqueza a unas pocas manos y toda la pobreza a la mayoría. Su frente abierto en esta batalla contra la injusticia abarca los terrenos de la salud pública, la asistencia a niños desnutridos y huérfanos, los microcréditos a mujeres, los talleres para los que no tienen formación y la educación profesional. Bueno, Ángel,
cuando oyes a los medios occidentales que critican a Etiopía como uno de los sitios donde no existe la democracia, y cuando miras hacia nuestras democracias occidentales y cuando miras la situación de España, ¿qué te sugiere, qué reflexión?
A mí aquí hablar de... Yo no digo que sea un modelo, un ejemplo.
No, evidentemente,
pero vamos,
derechos, hay derechos que se conculcan en Etiopía, sobre todo a nivel gubernamental, ¿no? a nivel regional, como por ejemplo el de la libertad de expresión, en la cual pues los periodistas son encarcelados.
Parece que también cada vez son menos, pero hay algo así, ¿no? No me meto en este terreno, yo creo que se puede mejorar. Se ha mejorado, pero pues se podrá, y en otros muchos terrenos se podrá mejorar. Pero en este concreto, yo creo que es una alternativa. Yo no digo que se puede copiar de allí, pero se puede al menos a través de ese modelo crear un modelo similar aquí. A mí cuando un partido político responde solamente entre sus miembros y se responde entre la oposición, cuando todo va entre dos grupos, que nunca discuten la posición de ellos en la sociedad, que nunca discuten sus salarios, su todo eso, los privilegios que tienen, eso discutirán más recortes, menos recortes, al que ya está recortado, cómo le vuelven a recortar, pero nunca parece ser que, vamos, ahí están de acuerdo en cuanto a sus sueldos y estas cosas, ¿no? Luego también, no sé, una... Por lo que oyes, dicen que son democráticamente elegidos, porque cada 4 años les vota la gente. Pero también es un conocimiento, parece, por lo que yo vengo aquí, muy popular, que ellos dependen de un poder económico. Porque normalmente los que pagan las campañas y toda esa, pues son estos los que tienen el poder económico. ¿Hasta qué punto alguien que depende de la economía de unos señores, que serán pues igual un 1% de la población, cómo pueden decir que somos demócratas? Y luego también, no sé, decir que los que tienen el carisma de decir que es justo, cuando una manifestación es justa, son los políticos, me parece que es un poco arriesgado, porque los políticos, parece, como decía, si están, pues de alguna forma, si son, tienen que ser agradecidos a los que los han puesto ahí, o a los que con ellos organizan todo el tinglao este de los bancos y todo esto. Sí, ¿hasta qué punto los políticos pueden estar en esa situación libre de decir esto es justo, esto es injusto, esta manifestación es buena, esta manifestación no es buena? ¿Hasta qué punto entonces la policía está obligada a obedecer a los políticos y no tendría que estar obligada a obedecer a una sociedad civil, a política, que son los que dicen, bueno, vosotros habéis prometido esto, cuando hicisteis una campaña prometisteis esto, ¿lo estáis cumpliendo? ¿No estáis cumpliendo? Si no lo estáis cumpliendo, pues igual esta manifestación es pacífica y tienen derecho a manifestarse, pero no sé, mientras sea todo, por lo que se oye, además estos son comentarios de la calle ya.
Sí, pero a ti que llevas años, digamos, fuera de España, que estás dentro de una sociedad rural de Etiopía, te llama la atención poderosamente es por algo, porque no, pues seguramente eso, para ti no hay, no es algo racional, no hay un orden en ello.
No, es muy irracional, es muy injusto. El hecho de que haya tanta gente. Y luego es injusto porque dices, pues ahí está la evasión de los capitales y todo esto, ¿no? Ahora se está deteniendo a chinos porque dicen que han sacado no sé si cuántos millones de euros, ¿no? Pues hay gente que está sacando esos millones de euros a paraísos fiscales que se conocen y con nombres y apellidos, y parece que pues esto no es un delito, lo otro parece que sea un delito, ¿no? Hay gente que igual, pues hay bancos que están comerciando con armas, que las armas matan, que son, cuando comercias con armas, estas armas que se venden al tercer mundo, por ejemplo, son, a veces van como proyectos de ayuda, que es un arma que aquí produce un mercado, crea trabajo, allí destruye el trabajo, destruye el desarrollo. Sin embargo, luego tienen que pagar estas ayudas, que dicen, vamos a ayudar, estamos ayudando, pero nunca dicen que estamos ayudando con armas, y que es una ayuda que luego la tienen que pagar, y la tienen que pagar también con intereses, ¿no? Entonces, decir que todo esto ocurre aquí en nombre de la democracia, porque cuando la gente tampoco tiene acceso a esta información, ¿no? Pues son cosas que te extrañan, porque la gente de a pie no sabe nada de todo esto. Y luego, no sé, una constitución a la que tienen acceso los políticos. Por ejemplo, hace un par de años se cambió la constitución porque dice, bueno, pues vamos a poner como prioridad pagar la deuda. Entonces, para pagar la deuda es prioridad. Entonces, los recortes están por todas las esquinas, pueden venir recortes, sean de salud, sean de educación, porque ahora hemos dicho que la prioridad, pero ¿quién han decidido? 4 o 5 políticos entre ellos. ¿Dónde está una sociedad civil que les diga a los políticos, oye, cuál es la prioridad? Y si se pagan las deudas, si es una prioridad, ¿de dónde tiene que venir el dinero? Porque parece que es una deuda privada, se ha socializado, y ahora como es social o es pública, entonces los que tienen que pagar son los de abajo, el pueblo y tal, ¿no? Y los que han creado esa deuda, pues parecen que están libres de todo pago, ¿no? Pues no sé, yo creo que una constitución tiene que estar hecha pues a la medida de una sociedad civil, y que sean ellos los que digan, bueno, esta manifestación es legal, no es legal, esta manifestación está permitida, no está permitida, va contra la democracia o no va contra la democracia. A mí me parece que una democracia dejada solamente en manos de políticos a los que les votas cada 3 años o cada 4 años, y a veces tampoco está libre, porque las listas parece que vienen ya establecidas desde arriba, ¿no?
Son listas cerradas. Sí.
Son listas cerradas. Entonces, ¿hasta qué punto puedes decir que están democráticamente elegidos? Es que no te queda más remedio. Si quieres votar por alguien, pues ¿por quién es? Pues esta lista o esta lista. Y puedes tener gente que tú no le votarías en la vida, ¿no? Yo creo que, pues, bueno, yo no digo que Etiopía sea un ejemplo en muchas cosas, pero en esto creo que van por delante de nosotros.
Pero te voy a poner una hipótesis, y tú como buen humanista no querrás hacer hipótesis, pero bueno, vamos a hacer, te voy a poner en ese compromiso, ya que precisamente tienes a bien estar hablando con nosotros sobre España. Si viniera ahora un amigo tuyo de Bucro,
no,
del pueblo,
sí,
con los que te puedes pasear cualquier sábado por la tarde mientras estás viendo el atardecer, si viniera aquí, le trajeras y empezara a intentar comprender nuestro sistema democrático, ¿qué crees que nos diría? ¿Cómo está funcionando ahora las cosas y lo que está pasando aquí en España en estos momentos?
A ver, si esta persona conoce un poco el sistema, por ejemplo, si vinieran 2 o 3 personas que están allí involucradas en la sociedad civil, porque es un servicio que les ha pedido el pueblo, un servicio por el que no cobran nada, que están metiendo, bueno, no es metiendo, trabajando a sábados y domingos. Cuando es una sociedad que hace parte de esta sociedad, que al alcalde le está diciendo, mira, tú has dicho que has el informe, y diría, yo creo que diría, el alcalde, ¿dónde está el informe que cada 3 o 4 meses la alcaldía produce? Narrativo y económico. ¿Y quién evalúa ese informe? Yo le diría, pues, yo creo que estaría perdido este hombre o esta persona en este caso, ¿no? Yo le diría, bueno, ¿cómo, quién le controla al alcalde? Y no es controlar en el sentido ese, ¿no? ¿Quién evalúa el trabajo del alcalde? ¿Quién evalúa el trabajo de educación? ¿Quién evalúa el trabajo, estos trabajos que están ahí, ¿no?
En las fuerzas del orden público.
Pues esto es lo que ya diría, ¿no? Pues si el que dice que organiza todo esto es intocable, ¿con qué derecho esa persona puede decir, pues no sé, a la policía, lo que esto es justo y esto no es justo, cuando él, pues no sabemos si está dentro de la justicia? Se sabe el presupuesto que tiene, es público el presupuesto que tiene la alcaldía para un año. Se sabe en qué se va a gastar el dinero ese año, porque ahí cuando se hace el presupuesto también se sabe en qué se va a gastar, en qué se va a emplear. Entonces, pues eso yo creo que yo se daría en cuenta que la gente vive al margen de todo eso, ¿no? Yo creo que pues no sabría cómo reaccionar. Decía, pues no sé, esto quizás sea otro estilo al que yo no llego, pero se encontraría perdido, yo creo.
Vamos terminando ya, volvemos muy rápidamente a Stavucro y vamos a hablar un poco de tus niños. Uno de los proyectos que quizás más ha llamado la atención precisamente por la forma en que innovaste trabajar con estos niños, permitiéndoles la unidad familiar, chavales que se quedaban huérfanos por el SIDA, etcétera. ¿Cómo sigue este proyecto?
Ah, sigue muy bien. Bueno, claro, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, yo creo que sigue.
Yo creo que sigue.
A veces, claro, es la persona menos indicada, ¿no?, para hablar de tu propia familia, digo yo, ¿no? Pero no, yo creo que está bien. Bueno, pues pequeños logros, por ejemplo, que este año se han presentado 26 de no, 27 de estos niños a un examen de acceso a la universidad. Tuvieron 2 años de preuniversitario y luego hay un examen de acceso a la universidad. De los 27, 23 han pasado con beca, 3 han pasado sin beca y una niña ha suspendido. No todos los años pasan casi el 100% de los niños a este nivel, ¿no? Con beca quiere decir que el gobierno les paga pues los estudios, la estancia, la manutención. Nosotros pagamos los viajes, los cuadernos y poco más. Los niños que han pasado sin beca quiere decir que tienen acceso a la universidad privada. Les tenemos que pagar pues todo, los viajes, los estudios, la manutención y todo esto. Y bueno, pues ahora tendremos en la universidad pues a unos 80 niños así en la universidad y quizá unos 60 pues en la escuela.
¿Ya niños?
Bueno, pues para ti tu hijo siempre será un niño, ¿no? Aunque tenga 30 años, me imagino. Bueno, jóvenes. Y otros tantos que están en las escuelas, o unos 60 o así en escuelas profesionales, ¿no? Y los que no, académicamente, no llegan a escuela profesional o a la universidad, entonces procuramos darles abrirles hacia una pequeña profesión, aunque a veces sea limpia botas, pues con una caseta o lo que sea, ¿no? Para las niñas, pues puede ser la peluquería o alguna pequeña tienda. A veces nos falta originalidad en qué, porque no es fácil organizar. Si están en el campo es más fácil, pues aunque no sea más que colmenas o pollos o un par de corderos, es más fácil. En la ciudad no es tan fácil, ¿no? A los chicos, pues algún carnet de conducir, algunos conocimientos en mecánica automovilística, algunas otras cosas, ¿no? En electricidad. Entonces lo que procuramos es cuando acaban los estudios, si no consiguen trabajo, al menos pues orientarles a que puedan buscarse la vida de alguna forma. Y no sé, creo que la relación que tenemos con ellos es buena, es cariñosa. Y bueno, pues como decías, no fue que como que yo fui con esa idea. La idea surgió pues de la práctica ya. Venían 5 o 6 vecinos con 4 o 5 niños diciendo nosotros podemos cuidar de ellos, pero no tenemos dinero para... Entonces nosotros poníamos el dinero y ellos cuidaban. Y eso ocurrió con otros grupos de vecinos. Y poco a poco vimos que los niños vivían integrados en el ambiente de vecindario y que nosotros apoyábamos económicamente, pero que ya a una vecina le llamaban madre, a otra le llamaban padre, a otra le llamaban abuelo. Los niños vivían como en su casa, ¿no? Y al ver que, y que luego iban a la escuela y estaban atendidos también por cuestión de salud, pues no merece la pena romper la estructura esta y sacarlos de ahí y llevarlos a un orfelinato.
Luego ya digamos que lo perfeccionasteis con la figura de las madres, bueno, que sí, ya estaban trabajando junto con vosotros en cooperación.
Sí, bueno, son pasos que vas dando sobre eso, ¿no? Pero la idea surgió
del mismo pueblo
y de una experiencia que estaba funcionando.
¿Algún proyecto nuevo?
Hay muchos. Proyectos, pues, bastantes y todos van dentro de una misma línea, que sería pues la rehabilitación de torrentes, mejorar la calidad del ganado, construir pequeños embalses, cementar acequias, todo lo que haga que aprovechemos el agua que cae sobre el grupo. Son 2 meses que normalmente son generosos en lluvias y sería una pena que dejáramos que esa lluvia se escapara.
¿Estáis notando vosotros cambios climáticos?
Parece que sí, pero yo en los 20 años que yo llevo ahí no creo que pudiera decir que sí, que hay un cambio, que vamos hacia una línea. En los 2 últimos años, pues sí, ha habido más lluvia de lo ordinario. Luego, por ejemplo, el año pasado, en 3 días cayó todo el agua que cae en un año, aunque luego también volvió a llover, ¿no? 3 días, entonces eso... perjudicó algunos de los trabajos que estábamos haciendo y tal, ¿no? Pero decir de ahí que hay una constante, yo creo que no. Este año también las lluvias han empezado algo antes y han acabado algo después, que para nosotros eso es muy bueno. Pero decir que hay una constante no me atrevería.
Me decían, por ejemplo, una médico etíope que sí estaban viendo cambios climáticos globales, por ejemplo, en la malaria. Zonas de montaña donde no era normal sufrir malaria, pues ya empezaban a tener, porque precisamente había un calentamiento en zonas de montaña que permitía el desarrollo del mosquito.
A ver, es verdad que en a 2.000 metros parece que no los mosquitos no están infectados. En Bucro empieza a haber algo de malaria. Pues no sabría yo si la razón es esa, entonces pues sí. Pero eso ya estaba ya cuando yo llegué, empezó a ver esa... Bueno, un poco después. Pero claro, si ella lo relaciona ya con el cambio climático, pues habrá... Yo no sabía a qué es debido el que ahora los mosquitos pues estén infectados, ¿no?
Pues Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista tan extensa y muchísimas gracias por tener la amabilidad de atender a los micrófonos de Africanía una vez más.
Gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah. Africanía.
Pues así, con este tema que nos llega, nos recuerda a una ciudad llamada Addis, empezamos con nuestras actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la presentación del libro Más allá del asfalto, 6 viajes por África, de José Carlos Rodríguez Soto, que tendrá lugar el próximo jueves, día 8 de noviembre a las 6 de la tarde, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gastambide, número 31 de Madrid. Presentación del libro Más allá del asfalto, 6 viajes por África, de José Carlos Rodríguez Soto, el próximo jueves 8 de noviembre a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, Madrid. África en la Demba, exposiciones, conferencias, libros sobre África. Hasta el próximo 10 de noviembre. En Avizanda, en Huesca. Tercer Festival de Música del Sahel, del 23 al 25 de noviembre, en el desierto de Lompul, en Senegal. África.com, Feria Africana de Comunicaciones, del 13 al 15 de noviembre, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Primeras jornadas de formación y difusión de arte escénico africano, maestro Gorsi Edu. Esto será hasta el 21 de octubre en Buenos Aires, el lugar en Manzana de las Luces. Curso Tierra Africana, Usos, Visiones y Conflictos, del 16 al 24 de noviembre, en la calle Tapies 1-3 de Barcelona. Coloquio Internacional, la educación y el papel de los media en la promoción de la diversidad cultural. Del 19 al 21 de noviembre en Nouakchott, en Mauritania. Curso del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Religión y desarrollo, reencantando el mundo desde África, del 19 al 20 de noviembre, en la calle Montealegre, número 5 de Barcelona. Y en el Cairo, en Egipto, segundo congreso iberoafricano de hispanistas, del 20 al 25 de noviembre. Y terminamos con la conferencia que va a impartir nuestro buen amigo don Justo Lacunza Balda. Director emérito del PISAE de Roma. y que va a impartir en la Fundación Carlos de Amberes el próximo día 27 de noviembre. Esto será en la calle Claudio Coello número 99. Y que llevará por título Recordando el 125 aniversario de la campaña contra la esclavitud del cardenal Charles Lavigerie en Europa, proyección de un gran evento en la historia de Europa y África. Siempre es un placer hablar con aquellos que luchan de manera denodada, de manera activa por la justicia en este mundo. Siempre es un placer y un honor tener a Ángel Lonarán con nosotros. Le agradecemos que haya estado aquí durante estos dos últimos programas compartiendo su tiempo, charlando larga y de forma extensa, acompañándonos paso a paso por esta Etiopía que también conoce, por los senderos de Bucro. Al igual que agradecemos, como siempre, el apoyo que nos dan los departamentos técnicos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como nos gusta recordar siempre, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es, esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.